Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 28 de junio y este es mi último avance informativo.
Información más importante.
Sí tenemos información con respecto al campamento de La Laguna, sin embargo se refiere al desacato de la autoridad municipal frente a problemáticas en La Laguna. Hace más de un mes que el Ayuntamiento de Lagos de Moreno fue notificado sobre una suspensión provisional a la instalación del ducto de gas natural en San Juan Bautista de La Laguna, orden que fue ignorada, al igual que una denuncia posterior por desacato. Permanente campaña de recolección de medicamentos. Esta campaña está pensada para que la población haga circular recursos con los que otras personas pueden beneficiarse. Salud Municipal acepta todo tipo de medicamentos mientras no estén caducados. Invicta la selección varonil de fútbol de Lagos de Moreno. Quedan dos partidos para terminar la primera fase de la Copa Jalisco. Hoy la selección local se posiciona en el primer lugar de la tabla regional. Director de cine laguense pide apoyo para realizar su ópera prima. Ni la más oscura de mis tardes será el primer largometraje de ficción a realizarse durante el Festival Internacional de Realización Audiovisual por Venancio Villalobos. Y dentro del quehacer cultural, las actividades para este fin de semana. Más adelante, nuestra huida cultural para Lagos de Moreno y la región. En la información estatal, Fiscalía omite otro agravante en acusación contra Malek. La cercanía de lugares de culto público con el punto del accidente donde murió la pareja de recién casados debería influir para aumentar la pena del responsable. Mapean asesinatos de mujeres en área metropolitana de Guadalajara. Las colonias que se localizan en los límites de los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque se concentraron la mayor cantidad de asesinatos de mujeres el año pasado. Las víctimas principalmente son de entre 15 y 39 años de edad. En la información nacional, AMLO acuerda refinanciamiento por 8 mil millones de dólares para fortalecer Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de refinanciamiento con 23 bancos para fortalecer a Pemex durante todo el sexenio. Y Guardia Nacional iniciará sin reglamento con dudas sobre su estado de fuerza y capacitación. Las autoridades no han transparentado los detalles sobre los cursos de capacitación y procesos de evaluación de elementos de la Guardia Nacional. Y en la información internacional, la crisis de Venezuela agita la Asamblea de la OEA. Uruguay se retira de la cumbre mientras México, Bolivia y Nicaragua critican el reconocimiento de los representantes de Guaidó. Y Trump tensa uno de los G20 más complicados desde la Gran Recesión. Los negociadores intentan acordar un compromiso de mínimos sobre proteccionismo y cambio climático en el comunicado final.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Es viernes de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena. Más adelante escucharemos su participación y además en entrevista nos acompañará la licenciada Yajaira Padilla López, subdirectora de Radio UDG aquí en Lagos de Moreno, para dar un importante aviso a nuestra audiencia. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y que también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-3476-09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. En desacato, autoridad municipal frente a la problemática en La Laguna, hace más de un mes que el Ayuntamiento de Lagos de Moreno fue notificado sobre una suspensión provisional a la instalación del ducto de gas natural en San Juan Bautista de La Laguna, orden que fue ignorada, al igual que una denuncia posterior por desacato.
Como compartimos el día de ayer, hoy cumple un mes el campamento de protesta que en el barrio de El Lindero instalaron oponentes a la colocación del ducto de gas natural en territorio del poblado indígena de San Juan Bautista de La Laguna, aunque hay que recordar que esta problemática viene de mucho más atrás, por lo menos desde marzo del año pasado, tiempo en el que, como ya se ha dicho, la autoridad municipal ha sido omisa al no proporcionar información necesaria sobre esta obra a la población, incluso pese a las múltiples solicitudes de esta, y más grave aún, luego de las detenciones arbitrarias de tres manifestantes y de la misión civil de observación que llevan a cabo diversas organizaciones en la zona, tampoco acató las órdenes legales para suspensión provisional de la obra. Así lo menciona Marbella de Santiago, habitante activa en la defensa del territorio lagunense, quien considera dichas acciones como desacato del ayuntamiento, pues hace más de un mes se notificó dicha orden y no se hizo nada al respecto.
Desde que salió el amparo y demás, se le dio instrucción al municipio, ya por parte de del Estado, de que revisaran el caso y tomaran las medidas pertinentes, cosa que el municipio nunca lo hizo y además, aunque se les dio la orden, ellos pues están en desacato, puesto que no tomaron las medidas pertinentes para ello y no revisaron el caso, nunca detuvieron la obra y aparte, aunque se les hizo una denuncia por parte al municipio y al presidente municipal por dicho acto de desacato, estos hicieron caso omiso y hasta el momento no presentaron ninguna parte de lo solicitado de lo correspondiente a dicha denuncia.
Tampoco se ha proporcionado encuentro alguno desde la reunión del 26 de mayo entre representantes del ayuntamiento y habitantes del poblado, así como no se ha entregado la información completa, como se dijo en repetidas ocasiones.
Al gobierno le está importando nada y siempre preocupación totalmente nos ignora y no toma caso, bueno, algo, medidas o para el caso pertinente, no sé, ya es como que es muy obvia su postura ante de nuestra situación y que está meramente ligado o no comprometido con la empresa, sin importarle la ciudadanía.
Con el campamento de protesta en pie, la lucha sigue y aún hay instancias a las que recurrir para sustentar sus argumentos y dar seguimiento al asunto. Dice, están en lo correcto y una prueba es la incongruencia del ayuntamiento.
Y nosotros estamos seguros de que podemos hacer todavía cosas, esperamos. No sé cuánto vaya a ser, esto va a ser lento, pero nosotros vamos a persistir ahí en esa situación porque es nuestro derecho y porque la comunidad no quiere que se realice este megaproyecto.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, pues desafortunadamente la información que compartimos esta mañana pues es muy similar a lo que se ha estado diciendo en las últimas semanas. Sin embargo, consideramos pues muy importante que se esté recordando que este campamento de protesta sigue instalado, que sigue en pie y que los habitantes siguen esta lucha para pues la defensa de su territorio. Finalmente es lo que se está haciendo, defender el territorio y que sean consultados ante decisiones tan importantes como esta, Ya conocemos todas las irregularidades que se han presentado en el proyecto. Desafortunadamente, pues es lo que se ha tenido que estar repitiendo. Y bueno, pues también recordar que, tal como lo mencionaba Marbella de Santiago, esto que pasa en la laguna, ella nos dice, no es nada más de la laguna, por lo que se vuelve a convocar a todo Lagos de Moreno para que se acerquen al movimiento, se informen y acompañen la lucha, pues afecta a todos. Piden, pues manifestantes piden empatía y solidaridad por parte de toda la población. Y en más información local, permanente campaña de recolección de medicamentos. Esta campaña está pensada para que la población haga circular recursos con los que otras personas puedan beneficiarse. Salud Municipal acepta todo tipo de medicamentos mientras no estén caducados.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno, en compañía de la Unidad de Servicios Médicos Municipales, ha creado una campaña permanente para la recolección de medicamentos que todavía no hayan caducado. Esta campaña consiste en recibir los medicamentos y destinarlos a la zona rural en donde existe un amplio problema de desabasto de medicinas y del recurso para obtenerlas. Sergio Guevara, subdirector de Servicios Médicos Municipales, explica que esta moción arrancó el 1 de diciembre del año pasado.
La idea nace a partir de que entramos aquí a la administración en octubre. La platiqué yo con el presidente municipal y con su apoyo la echamos a andar el día 1 de diciembre. Esta campaña va a estar permanente. Se trata de recolectar el medicamento que a otras personas ya no les sirve, pero que todavía está funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no ha caducado. Entonces, si no le está dando uso las personas que lo tienen, que le pueda dar uso otras personas que no tienen el recurso para hacerse este medicamento.
Los medicamentos son depositados en los centros de salud o en casas de salud de las comunidades rurales, pero de no haber ninguna de estas unidades, se dejan al cuidado de los delegados o comisarios encargados. El doctor Sergio Guevara menciona que ante la carencia en materia de salud en la zona rural, han empezado a realizar jornadas de consulta y atención médica en Torrecillas. A este lugar han acudido los viernes de estas últimas 3 semanas, pero menciona que también han asistido a otros sitios.
Ahorita ya entregamos en Comanja de Corona, en la zona norte en Azulitos, en Betulia, incluso cada viernes rural que nuestro presidente asiste a la zona rural, también ahí llevamos un botiquín especial para entregar los medicamentos. Obviamente en cada comunidad hay necesidades distintas, pero en la mayoría entra dentro del parámetro nacional, ¿no? Que enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, son las enfermedades que un poquito más atacamos con el medicamento que tenemos.
Esta campaña está pensada para que sea la misma población quien haga circular los recursos con los que otras personas puedan beneficiarse. A continuación, el doctor Sergio Guevara menciona los puntos de recolección de medicamentos.
Se pusieron varias cajas recolectoras en diferentes dependencias municipales. Hay una aquí en el Palacio Municipal, hay una en la unidad administrativa del ayuntamiento ahí en la Delita, tenemos ahí en Salud Municipal también. Son estas las que tenemos ahorita. Normalmente donde más nos traen es aquí en Presidencia Municipal, pero pueden hacérnosla llegar ya sea directamente a las oficinas de salud o en alguna de las dependencias del ayuntamiento.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, los medicamentos caducados también pueden ser entregados a estas dependencias. Se sugiere a la población pues que destinen estos productos al ayuntamiento porque el tratamiento para desecharlos no consiste simplemente en tirarlos a la basura. Como ya sabemos, pues estos también llegan a tener otras implicaciones sanitarias. Entonces, pues es una buena medida para que otras personas aprovechen estos medicamentos, como ya lo escuchábamos, siempre y cuando no estén caducados. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Háganos saber sus opiniones sobre la información que compartimos con ustedes esta mañana. También nos pueden escribir al 4741-347609. Nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. We'll be right back. Señal Deportiva.
De vuelta en Señal Informativa Lagos y continuamos con más noticias. Invicta la selección varonil de fútbol de Lagos de Moreno. Quedan dos partidos para terminar la primera fase de la Copa Jalisco. Hoy la selección local se posiciona en el primer lugar de la tabla regional.
Cuatro partidos jugados sin ninguna derrota. Así se presenta hoy la selección varonil de Lagos de Moreno en las preliminatorias regionales de la Copa Jalisco. Carlos Llamas, entrenador del equipo, comenta que aún quedan dos partidos por jugar y pasar a la segunda ronda para entrar a la fase estatal, ya sea en primer o segundo lugar. Aunque por el momento el equipo sigue invicto, los próximos domingos 30 de junio y 7 de julio competirán contra San Juan de los Lagos y Ojuelos de Jalisco respectivamente para conseguir los puntos faltantes.
Llevamos dos puntos de ventaja al segundo lugar y tres puntos al tercer lugar, que es con el que vamos, que es contra San Juan. Ahí califican dos por cada región, estamos a uno o dos puntos de calificar.
La selección local cuenta con 12 puntos, pero necesita 18 para seguir compitiendo por el premio estatal en septiembre próximo.
El equipo pues se ha mostrado bien, los muchachos están comprometidos, cada partido va a ser más difícil porque vamos invictos, todos van a quererle ganar a Lagos de Moreno, lo hemos platicado y lo están tomando de la mayor seriedad posible para el beneficio de ellos y de todos Lagos de Moreno, ¿no? Que hay muy buenos jugadores.
Al igual que en las demás selecciones, todos los integrantes del equipo laguense van de los 17 a 25 años de edad y pertenecían a diferentes equipos locales no profesionales, de tercera y segunda división o de las categorías sub-15, sub-17 y sub-20 que se encuentren inactivos o no tengan contrato vigente. El entrenador Carlos Llamas afirma que este torneo podría llegar a visibilizarlos en el ámbito futbolístico estatal.
Es un torneo donde se abren muchas posibilidades para jugadores amateurs que pueden saltar al profesionalismo, ya que hay varios visores por todo el estado y yo pienso que esa es una vitrina muy importante para todos aquellos que aspiran todavía a jugar en un equipo profesional, en una categoría profesional.
Cabe destacar que en el equipo se encuentran exjugadores de la tercera división de Leones Negros del Centro Universitario de los Lagos, además que es la experiencia lo que les ha ayudado a mantenerse en el primer lugar, así lo consideró Carlos Llamas.
Y hay varios integrantes que ya habían cumplido su proceso en Leones Negros y están formando ahorita la selección, entonces nos ayuda un poquito todo ese proceso que ellos tuvieron, sumando a todos los muchachos que ya tienen experiencia en varios torneos y por eso se ha formado un gran equipo, además de que el equipo está en buen ambiente, están unidos y eso nos ha ayudado mucho.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, recordar que los partidos de preeliminatoria regional son el próximo domingo 30 de junio en San Juan de los Lagos, en el campo deportivo Antonio R. Márquez a las 4 de la tarde y el siguiente partido el domingo 7 de julio en el estadio JFFB en Lagos de Moreno, también a las 4 de la tarde contra el visitante Ojuelos de Jalisco. La entrada, como ya se mencionaba, será gratuita.
Señal Cultural.
Y también tenemos información cultural. Director de cine laguense pide apoyo para realizar su ópera prima. Ni la más oscura de mis tardes será el primer largometraje de ficción a realizarse durante el Festival Internacional de Realización Audiovisual. Y bueno, esto corre a cargo de Venancio Villalobos.
Venancio Villalobos, originario de Lagos de Moreno, es guionista y director de largometraje Ni en la más oscura de mis tardes, película para la cual solicita necesita recabar 40 mil pesos para solventar los gastos del departamento de arte, que incluyen vestuarios, utilería, maquillaje y efectos especiales. Del monto final solo se lleva recabado 9,100 pesos. La película del director laguense fue seleccionada por el Festival Multicultural, que contará con participantes provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, México y Perú, el cual se llevará a cabo en la localidad de San José de Gracia, Aguascalientes, México, del 14 al 26 de julio del presente año. El director explica más acerca de la dinámica para apoyar su proyecto cinematográfico.
Los estamos solicitando a través de una plataforma que se llama Ideame, que es como una plataforma tipo fondeadora, solicitar a las personas, al público en general, a cualquier persona, cualquier institución, que por medio de esta plataforma nos den, nos otorguen su apoyo por medio de donaciones, pues sí, en este caso de un apoyo monetario, que puede ser desde los 150 pesos hasta los 2000, hasta lo que se desee. Con estas donaciones, ahí mismo en la plataforma de IDEAME se puede ver las recompensas que te dan a ti por estas donaciones, que van desde aparecer en los créditos hasta poder asistir al rodaje.
IDEAME es la plataforma de libre acceso a cualquier persona, empresa o institución pública. La campaña para recabar el monto estimado termina el lunes 8 de julio. Egresado de la Universidad en Artes Cinematográficas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Venancio Villalobos ha dirigido dos cortometrajes que han sido seleccionados para participar en el Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia. La mencionada iniciativa, comenta el director y guionista, le permite acelerar el proceso de realizar su primer largometraje con duración de aproximadamente 70 minutos. Ni la más oscura de mis tardes cuenta la historia de Lidia, maestra de la preparatoria de un pueblo, quien debe enfrentar los señalamientos y las consecuencias que desatan las declaraciones de abuso sexual hacia un niño por parte de su padre.
Con la organización y ayuda de todos los clústeres es que se logra hacer el FIR acá en Aguascalientes, y es la ideología de todos los clústeres de optar por una manera distinta de hacer cine, que no es depender o atenerse a los medios o al apoyo de instituciones gubernamentales o de alguna productora grande, sino con lo que se tiene a la mano, ¿no? Con lo que uno tiene, pues hacer producciones audiovisuales.
Para contribuir a la realización de este largometraje, aportando para así fomentar la producción de cine en Aguascalientes, puede acceder a la plataforma IDEAME. Para Señal Informativa, La Voz de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 61 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 75 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 56 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 61 dólares con 21 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy veo la tormenta tropical Alvin, se está alejando ya más del país, por lo tanto ya no nos está afectando. Este será el último boletín que demos. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasiona nubosidad y lluvias aisladas en el occidente del territorio. Una onda tropical entrando por Chiapas a finales de la tarde traerá lluvias a los estados del sur. Y otra onda tropical al sur de las costas de occidente afectará con lluvias en la madrugada al resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado y algunas nubes, en la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:07, se pone a las 20:32. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol. Eso es lo que tengo, informó en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos este reporte del clima a Héctor Magaña y les recordamos que pueden llamarnos al 403-1413 y al 01800-701-2119. Nos llama ya Germán Lugo y dice, el periódico Provincia dice que hace falta fumigación, pero quien escribió la nota no ha ido a ver porque yo vi a los del ayuntamiento fumigando ayer o antier y me confunden con ese periódico. Pues un señalamiento que nos hace Germán Lugo, también bueno, es probable que se esté fumigando en alguna zona y que alguna otra pues no haya sido atendida todavía, pues ojalá que también el periódico aclare esta información. Y bueno, nosotros antes de irnos a nuestro segundo corte de estación, los invitamos a escuchar las actividades culturales para este fin de semana con nuestra huida cultural.
música de violín y cello, te esperan este viernes 28 de junio a las 8:30 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Jaramar y el Cuarteto Latinoamericano presentarán su más reciente producción, El Hilo Invisible, ganador del Latin Grammy 2016 como mejor álbum de música clásica. Este proyecto toma como materia prima fundamental los cantos anónimos de los judíos españoles y reúne por primera vez a la cantante Jaramar y al Cuarteto Latinoamericano en una producción discográfica, así como en el escenario. Se trata de una selección de canciones enriquecidas por el camino del exilio que han llegado hasta nuestros días, seguramente transformadas por las muchas bocas que las cantaron, pero conservando la riqueza melódica y lírica de la música creada en una España en la que se entrelazaron las culturas mora, cristiana y judía. La entrada es libre. Grupo de Danza Aérea de Lagos de Moreno se presenta en el Gimnasio Municipal de Encarnación de Díaz a las 8 de la noche. La entrada es libre. La Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de Adicciones, que propone el Congreso del Estado, realizará la segunda jornada de la serie de foros estatales sobre la reforma federal para el Sistema Nacional de Salud y tratar sobre temas referentes a la obesidad infantil y las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes e hipertensión. Este foro en Jalisco se llevará a cabo en la región Altos Norte, en Lagos de Moreno, hoy 28 de junio, de 9 a 2 de la tarde, en el Hospital Dr. Mariano Azuela González, en la colonia El Tepeyac, ubicado en la carretera al puesto. El evento estará abierto al público en general. El Museo Casa Carlos Terrés tiene la misión de preservar y promover la obra del reconocido artista jalisciense Carlos Terrés y fomentar con su ejemplo la conservación, investigación, profesionalización, difusión y promoción de la cultura. A través de Noches de Museo, este viernes 28 de junio se llevará a cabo la exposición de pintura de Grupo Terrés Cali. Además, se llevará a cabo la exposición Roles de Género de Abraham Plasencia. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina la licenciada Yajaira Padilla López, subdirectora de Radio UDG Lagos de Moreno. Como ya lo mencionábamos desde el inicio de este noticiario, esta mañana trae un aviso importante para nuestra audiencia. Buen día, Yajaira.
Muy buenos días, salud a Tilano en este espacio informativo que ya tiene varios años en Radio Universidad de Guadalajara y también todo mi cariño y les doy los buenos días a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara y especialmente pues también de este noticiario. Sí, vengo a darles un anuncio que, bueno, es algo muy personal, es algo muy sentido y es precisamente agradecerles el que hayan estado apoyando este proyecto radiofónico durante el tiempo que su servidora estuvo al frente, Luz. Fíjate que como son los destinos. Ayer que estaba terminando de preparar toda la documentación necesaria, me di cuenta que yo recibí esta emisora un 30 de junio del año 2010, ¿no? Ya ha empezado el año 2010, culminando su primera mitad. Recibo esta emisora y me hago cargo de ella. Y justo este domingo, 30 de junio de 2019, entrego esta emisora que estará a partir del lunes primero de julio a cargo de la maestra Gabriela Ruiz. Y bueno, pues yo quiero aprovechar este espacio de Señal Informativa que me tocó, iniciarlo desde un principio, una vez que dejamos de pertenecer a Medios UDG y que termina el noticiario de Medios UDG, comienza con la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, este espacio noticioso como Señal Informativa en el año 2012, y a lo largo de este tiempo han pasado varias personas que se han responsabilizado de este espacio. Perdón si no me acuerdo de todos sus nombres, pero envío saludos, por ejemplo, a Patricia Reyes, a Dalia Sousa, que también hizo una labor impresionante aquí en Lagos de Moreno, no solo en el noticiario, sino también en su programa Hasta Encontrarlos, que hasta la fecha nos sigue ayudando en ello junto con Darwin Franco. También estuvo Jonathan Gallardo y enseguida estuviste tú, Luz, entraste aquí en el año 2015, entonces ya también tienes 4 años en esta emisora. Y bueno, también no solo tenemos este espacio noticioso, sino además de él, 33 programas culturales que tratan de cubrir los gustos de personas, de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, en fin, y ha sido un proyecto al cual no sería posible si no fuera gracias a las 10 personas que trabajamos aquí, que cobramos un sueldo, que también han sido muchos los que han estado colaborando aquí, y a los más de 40 colaboradores voluntarios que vienen, claro, y hacen un esfuerzo por cumplir con una labor muy padre de querer seguir reconstruyendo el tejido social para conformar una sociedad más sana, más solidaria, más amorosa, incluso me atrevo a decirlo. Entonces, pues a través de este micrófono, Luz, y que gracias por brindarme este espacio, a mí no me queda más que darle las gracias al público de Radio Universidad de Guadalajara, que con su participación tan activa nos hizo construir una emisora que estuviera pendiente de la democracia, pendiente, claro, de los derechos humanos, que estuviera actualizándose en tantos temas, ¿no? Hablando de derechos humanos, no solo los derechos de primera generación, sino fuimos como más allá, en toda la red Radio Universidad de Guadalajara, por ejemplo, somos el único espacio que tiene un programa a los desaparecidos, que es una de las grandes desgracias de este país, al lado de la migración, que también hacemos programas de ello. Nos preocupan los animales, nos preocupan los niños, nos preocupa nuestro patrimonio, nuestro arte, nuestra cultura, y todo eso se ve reflejado, la movilidad, todo eso se ve reflejado en los programas que aquí se producen gracias a la colaboración de los ciudadanos, que no se quedaron sentados nada más siendo radioescuchas pasivos, sino que también tomaron las riendas de la producción de algún espacio, de la conducción de algún espacio. Una radio dedicada no solo a educar y a enriquecer la vida del oyente, sino también a recrear la vida del oyente, porque también se vale, ¿no? La radio acompaña, pero también la radio forma ciudadanos, insisto, activos. Entonces, pues muchísimas gracias a ti, Luz, por todo este tiempo que responsablemente te hiciste cargo de este noticiario y estuviste trabajando a la par de jóvenes. Cabe señalar que no solo fungiste como conductora y jefa de información, también como reportera de este espacio, al lado de Aarón Navarro, que, bueno, lo vuelvo a felicitar, ayer fue su cumpleaños, de Gabriela León, una joven muy entusiasta que también sé que tiene mucho futuro como periodista, Edith Sandoval, también una joven que es egresada igual de la Universidad de Guadalajara y está muy interesada en el periodismo cultural. Quiero también darle todo mi agradecimiento a 3 personas que estuvieron conmigo a lo largo de estos 9 años, Fabiola González como administradora de esta emisora, a Bertalicia Veloz, que es responsable del tráfico y continuidad, Rodrigo Mata, que hace unos meses partió a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero que también estuvo aquí casi completa también los 9 años al lado, sí, de su servidora, y ahora mi querido amigo Gabriel Barba, que está aquí también, que se unió a las filas de Radio Universidad hace un poco tiempo, que dio su servicio social, es prueba precisamente de esta formación de jóvenes, esta actividad que realiza también Radio Universidad de Guadalajara, de seguir formando jóvenes en este proceso creativo radiofónico, y que a mí me enorgullece mucho que sea un nicho que le da su primera oportunidad a los egresados del Centro Universitario de Los Lagos. ¿De qué mejor que su primer trabajo sea en una radio universitaria, una radio que también hace mucha labor de resistencia, una labor comunitaria, una labor de luchar hombro con las personas que defienden su territorio, que defienden su dignidad hasta que se haga costumbre? También quiero agradecer a Dante Pedrosa, quien es nuestro diseñador gráfico, también conduce y produce espacios dentro de esta emisora y con su humor nos ha hecho reír mucho, nos hemos divertido mucho con él. Román Villalobos, que fue uno de los primeros estudiantes que yo invité a colaborar en este espacio, que estuvo como 2 años de voluntario, estuvo con un programa que me acuerdo que le nombramos Droga Negra, ¿no? Por aludiendo al jazz y precisamente a toda esta comunidad de afroamericanos que se manifestaron por medio de este género musical y que se acuña en todo el mundo. Pero pues también a lo largo de los años, por medio de La Pesca, nos ha dado un recorrido sonoro por la música alternativa desde los años 60 hasta la fecha, ¿no? Por supuesto, quiero agradecer a mis jefes. La primera persona que fue mi jefa y de quien aprendí muchísimo, Luz Elena Castillo, que fue directora mientras fuimos todavía medios UDG, dependiendo de la Rectoría General. Pues también todo mi reconocimiento a Luz Elena, aprendí muchísimo con ella, al igual de quienes fueron mis jefes a partir del año 2012, la doctora Julieta Maroni y el maestro Gabriel Torres. Gracias por la oportunidad de darme durante 6 años más, 8 años más, la oportunidad de quedarme en este proyecto y de, pues, no solo hacer radio, sino también hacer mucha difusión cultural. Estuvimos haciendo bastantes proyectos de impacto a la comunidad, ¿no? Desde exposiciones, conferencias, la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, un seminario de desaparición forzada, un encuentro que duró todo el 2018 de literatura, en fin, y esto pues no hubiera sido posible sin la colaboración de los más de 40 voluntarios que tiene esta emisora. No los nombro a todos porque el tiempo no nos lo permite y me sería muy triste omitir a alguna persona. Entonces, y bueno, como estamos en el espacio informativo, sí me voy a permitir nombrar a Roberto Castellán Rueda, que también hasta la semana pasada colaboró en este noticiario. Nosotros bajábamos su comentario del de Guadalajara, pero él pues muy animosamente también le agradaba que estuviera su comentario aquí. Al doctor José Dávalos Morales, la doctora Patricia Galeana, que ustedes pues ya no la están escuchando también los miércoles desde la semana antepasada, porque pues se fue de embajadora a Colombia, ¿no? De esa talla son los colaboradores de esta emisora. También a nuestro compañero periodista Sergio Hernández, a la doctora Yesenia Peña, que la llevo en el corazón por haber creído en mí y traer a esta ciudad tan importante evento como lo fue la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, a su compañera y amiga Lilia Hernández. También mil gracias por todo el apoyo, Lilia. Y bueno, al doctor Sergio López, también originario de Lagos de Moreno, que siempre nos entregaba este comentario cultural, siempre nos entrega cada 15 días los viernes su comentario. Hoy lo vamos a escuchar. Bueno, pues a todos ellos, muchísimas gracias. No sé si me falta algún editorialista, Luz.
Sí, bueno, la doctora Guadalupe Ramos Ponce.
La doctora Lupita, muchísimas gracias, doctora, por darle este toque de género, hacer estas reflexiones de género. Y, pues, por supuesto, al favorito, ¿no?, de los lagunenses, al arquitecto Guillermo Chaín, por ese comentario tan puntual respecto al acontecer de nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias. Y también voy a decir algo a nuestra compañera Luz Atilano, que aquí me acompaña y que ha conducido este noticiario a lo largo de varios años. también se despide el día de hoy. La pudimos escuchar en la mañana, que este es su último avance informativo. También el Centro Universitario de los Lagos le está ofreciendo una oportunidad muy buena, muy importante, de integrarse a su vida académica, y coincide, ¿no?, que pues hoy es nuestro último día ante estos micrófonos. Yo quiero entonces felicitarte, Luz, felicitarte por y agradecerte todo este trabajo tan entregado, tan digno, tan responsable a lo largo de estos 4 años, por todo lo que has crecido, por todo lo que diste a esta emisora y vas a seguir dando, si la directora Gaby lo permite, en Vesperal, los viernes a las 4. Yo aplaudo toda tu labor, aplaudo todo tu valor también, porque seguir haciendo un noticiario que busca la verdad y que es objetivo y que no se vende, es una misión casi titánica en estos días donde no solo el periodismo es desdeñado, sino es perseguido. Entonces, yo creo que la audiencia estará de acuerdo en que tú y todos los directores, jefes de información que pasaron también por este espacio noticioso, a través de ellos, una felicitación por este proyecto. Y bueno, no sé si tú también quieras aprovechar para despedirte de tu audiencia.
Pues claro que sí. Pues antes que otra cosa, pues agradecerte también a ti la oportunidad. Cuando recién egresaba de la licenciatura en Humanidades, pues para mí fue como, pues ya lo mencionabas, ¿no?, abrir un mundo para poder participar en esta emisora. He aprendido muchísimas cosas a lo largo de estos 4 años. Todavía, si me pongo a pensar en las primeras veces que me iba a reportear, que hacía entrevistas, si lo comparamos con lo de ahora, pues la verdad es que noto bastante el crecimiento, y es lo que, como mencionabas, nos aporta esta emisora a todos. Aplaudo pues que se le dé la oportunidad a los jóvenes de poder tener nuestros primeros trabajos profesionales en un lugar como este, ¿no? Y que además pues nos va abriendo algunas otras puertas. Por supuesto, ya agradecida con todos los radioescuchas. Creo que algo que quizá yo no sabía que ocurría en los medios de comunicación es esta cercanía que logras crear con los radioescuchas, ¿no? Muchos que son radioescuchas fieles de nuestra emisora, que nos saludan en la calle, que llaman y reconocen nuestras voces, reconocen también nuestro trabajo. Entonces, todas estas muestras de cariño, digamos, hacen que pues nos motivemos un poco más a llevar a cabo esta labor, que, como lo mencionabas, pues es difícil en este contexto, es difícil también con todos los cambios políticos que implican pues otros acuerdos, que implican pues a lo mejor también querer censurar por parte de algunas personalidades, que nos han llevado pues a varios obstáculos, pero que pues todo se hace finalmente esperando en que esta información, en que nuestro trabajo pueda llegar finalmente hasta nuestros radioescuchas, y que valoren pues también este trabajo, ¿no? Yo agradecida contigo, Yajaira, con la emisora, con el Culagos también, por el apoyo que le dio a la emisora durante este tiempo, y también por el apoyo que ahora me ofrece esta oportunidad de seguir participando, de seguir trabajando en la universidad y de pues ir creciendo también profesionalmente. Y por supuesto pues a nuestros radioescuchas, como ya lo mencionaba, muchísimas gracias por todo el apoyo. Es un poco de nostálgico despedirse, da un poco de nostalgia. Sí vamos a extrañar estar por aquí todas las mañanas, pero bueno, sepan que tampoco nos vamos del todo, que es probable que continuemos en el espacio de las 4 de la tarde, el viernes en Vesperal. Entonces, pues, no me queda más que agradecer todo y, pues, seguir en pie, vamos a seguir por aquí todavía.
Sí, hay muchas luchas todavía en las que hay que continuar trabajando. Yo quiero también decirles que, pues, el trabajo que nosotros realizamos siempre va hacia adelante, siempre va, meses adelante. Entonces, por ejemplo, en el periodo vacacional ya tenemos ahí preparado el trabajo que se publica. Recuerden que siempre trabajamos en periodismos culturales, para publicar. Publicarlo durante este verano. Entonces ahí van a estar escuchando algunas notas de Luz a la par de todos los colaboradores de este noticiario. Quiero también decirles que este lunes ya dejamos de estreno para que la maestra Gaby Ruiz inicie con pie derecho unas campañas que se estrenan de poesía, ¿no? Precisamente como este aliento para el ser humano, este aliento para una época de violencia, nada mejor que la poesía para combatir precisamente estos malos tiempos por los que está atravesando el mexicano y voltear a ver otros espacios, otros mundos también siempre abre el panorama, siempre abre la perspectiva, siempre oxigena el alma y el espíritu. Entonces, vamos a estrenar este lunes, primero de julio, una campaña de la poesía de José Serrato, poesía de su autoría. Eso por una parte, pero también este mismo poeta nos ayudó a, como es traductor, de varios idiomas, sí, como tal es el caso del portugués. Él ha sido el traductor oficial de varios poetas portugueses, entonces arranca también una campaña de poesía en su idioma, poesía en portugués, y continúa este proyecto de Resístete al Aire. Todavía quedan 3 entregas más de niños del Estado de México que nos relatan, con sus vocecitas nos cuentan un cuento. Y decirte, Luz, que quedan 12 entregas más de los papás de estos niños que también fueron grabados, que también nos ocupamos en ello, y de los maestros de estos niños, 12 entregas más. Entonces quedan 24 entregas de Resístete al Aire, este proyecto que hicimos hermanados con Arte para Despertarte, una asociación civil de la Ciudad de México, y todo este proyecto, bueno, de la mano también de nuestra colaboradora ya también, Andrea Prado, que ya se me estaba escapando mandarle un fuerte abrazo, un saludo también muy cariñoso, porque pasó por aquí y también está muy decidida a seguir colaborando en la emisora, tal es el caso de esta campaña y su comentario en Estatua de Sal. Juan Antonio, otro de nuestros jóvenes, una joven promesa de Radio Universidad de Guadalajara, Juan Antonio Orozco, que sigue al frente de este espacio Estatua de Sal, uno de los programas que exportamos a la red Radio Universidad. En fin, la verdad que no pararía de dar las gracias, por estos años de experiencia, por estos años de cosas muy bonitas, de muchos aprendizajes, también tropiezos. También me tocó conocer ahí 2-3 cosas que no me gustaría que se repitieran y por ello hay que aprender de esos errores. Gracias que los aguantaron, esos errores de su servidora. Gracias que estuvieron ahí para hacerme reflexionar acerca de ellos, crecer y no volver a repetirlos. Entonces, pues muchísimas gracias por todos estos años. Y queda muchísima más Radio Universidad de Guadalajara para oídos atentos.
Muchísimas gracias, Yajaira, y gracias a todos. Pues nos vamos ya a escuchar el comentario del doctor Sergio López Mena, quien teníamos esperando y escuchando también esta despedida. Doctor Sergio, lo escuchamos.
Buenos días. Desde hace varias décadas hay en los laguenses un interés especial en el estudio de la historia, sobre todo de la historia regional, como lo demuestran los numerosos libros de Mario y de Carlos Gómez Mata, quienes han realizado investigaciones en torno a la temática Lagos de Moreno, sus siglos, su gente, su patrimonio arquitectónico. Los hermanos Gómez Mata son dos pilares de la historiografía alteña ampliamente reconocido. Pero también contamos con historiadores que emergen y que aportan datos y reflexiones sobre asuntos de nuestro devenir como sociedad. Uno de ellos es Luis Ángel Vargas Reynoso, quien con el apoyo del Congreso del Estado en el 2009 publicó el volumen La presencia del villismo en los altos de Jalisco. Y actualmente cursa un posgrado en historia en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Luis Ángel Vargas Reynoso estudió la licenciatura en historia en la Universidad de Guadalajara. Ha tomado parte en encuentros de estudiantes de esa especialidad en Morelia, Campeche, Culiacán y Guadalajara. Ha participado en el Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses
de Lagos de Moreno, además de ser autor de ensayos y de narrativa breve. Vargas Reynoso estructura su libro en tres apartados. 1. La Revolución Mexicana en Jalisco. 2. La Guerrilla Cermeño, una milicia villista. Y 3. El retorno del constitucionalismo y la batalla de la estación. Como él indica, lo que se conoce como la batalla de la estación de Lagos de Moreno se extendió a La Higuera, Sepúlveda, La Palma, Los Ángeles y el Chipinque. El trabajo de Luis Ángel Vargas Reynoso es original y esclarecedor de un tema que apenas comienza a tocarse con detenimiento, el de la revolución en nuestra geografía. En las páginas del volumen La presencia del villismo en los Altos de Jalisco, se encuentran puntualizaciones sobre dicha etapa. Invitamos a la lectura de ese libro, que es obra de un joven historiador laguense. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor Sergio López Mena, por este comentario. Ya alcanzaba a escuchar también nuestra despedida. Esperamos seguir contando con su participación cada 15 días. Viene una nueva directora, viene una nueva persona en conducción, pero estarán, pues me imagino, gustosos de escucharlo cada 15 días.
Muchísimas gracias, le deseo lo mejor. Un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias. Y bueno, pues tenemos varios comentarios que nos llegan esta mañana, varios mensajes. Yajaira tiene en sus manos algunos, le vamos a dejar que dé lectura a ella.
Bueno, nos llama Juan Sánchez y nos dice: soy un fiel admirador de Radio Universidad de Guadalajara, gracias a Luz por todo lo que aportó en estos años, felicidades por su trabajo y le deseamos que le vaya muy bien. Buenos deseos, gracias, para Luz Atilano. También está Roberto Gómez y dice: las vamos a extrañar, les deseamos suerte a Lucy y a Yajaira, a donde quiera que vayan. Yo aprovecho esta coyuntura que me da Roberto para decirle que quiero agradecer al doctor Aristarco Regalado Pinedo, a todo su equipo, a su junta divisional, ya que me dan la oportunidad de coordinar la licenciatura en periodismo y la licenciatura en administración de este Centro Universitario de los Lagos. Es todo un reto, es un trabajo muy bonito, al cual me voy a entregar enteramente también a él. Por supuesto que espero y tener un espacio, ya que no voy a estar ya como directora. Bueno, ya la ética me permite también asumir los micrófonos. Ojalá y pronto les dé la sorpresa de un espacio que vengo cocinando desde hace mucho tiempo. También dice... Ay, aquí no nos pusieron el nombre de quién habló, pero dice que les vaya muy bien a Luz Atilano en el Centro Universitario. Ah, es Luis Cardona, y también felicita a su servidora por la labor en esta emisora. Juan Sánchez nos dice: mando un saludo al doctor Sergio López Mena, ya que estuve con él en la primaria. Ah, pues mira, lo acabas de escuchar, Juan, muchísimas gracias por llamarnos.
Y también, bueno, a través de nuestra línea de WhatsApp, Abraham González nos dice: buenos días, un saludo a las mujeres valientes que se despiden hoy del proyecto de la radio. Placentero y gustoso las escucho. Gracias por tanto que le brindan a la ciudad. Ojalá y sigan motivando y tener esperanza en hacer. Muchísimas gracias a Abraham González. También Luis Luna nos dice: buenos días, un abrazo, un saludo muy cordial a todos los que trabajan en Radio Universidad, principalmente a la señorita Luz Atilano. Felicidades por todo el trabajo realizado. Que Dios la siga bendiciendo y que siempre busque la verdad como lo ha hecho hasta ahora. Y el premio lo constatamos todos los que escuchamos la verdad. Gracias, gracias, gracias. Ay, tres veces, muchísimas bonito. Gracias al señor Luis Luna, que también nos comentaba casi diario, nos daba reportes de su colonia y de todo Lagos de
que
Moreno.
Muchísimas gracias.
Que lo siga haciendo, en efecto. Y Juanita Díaz, también una de las radioescuchas más fieles de esta emisora, dice: buenos días, escuchando como siempre el noticiero, agradecer a la directora Yajaira y a la conductora, muchas gracias por todo, suerte en sus nuevos proyectos, las extrañamos, dice, ya nos extrañan.
Qué bueno. Gracias, Juanita, gran abrazo.
Marta Pérez, también radioescucha fiel de nuestra emisora, un saludo para la señora Marta Pérez, dice: les deseo lo mejor del mundo, gracias por dar lo mejor al mando un abrazo muy fuerte.
Pues otro para usted, gracias, señora Marta.
Y bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos. Agradecemos que se hayan comunicado con nosotros y que pues nos hayan permanecido en sintonía y permanencia, no solo durante esta hora, sino durante todo este tiempo que pudimos compartir con ustedes. Pues los esperará alguien más la próxima semana al frente de este espacio informativo, Señal Informativa Lagos de Moreno. Los seguimos invitando a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM y pues lo mejor del mundo también para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias nuevamente.
Buen día y sigan ahí para oídos atentos.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.